Hoy vamos a ver la sesión 18 de esta serie de propósito, chicos. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Te damos tantas gracias, Padre, porque tú eres Señor sobre toda la tierra, Señor, sobre nuestras vidas, Padre. Y tú eres digno, Señor, de que vivamos para ti, Señor. No hay causa más grande, no hay propósito más glorioso, Señor, que el que nos hay en ti, Padre. Y te pedimos, Señor, que el día de hoy tú hables a través de mí, Señor, que cubras mis deficiencias y que se pueda transmitir tu palabra con toda claridad, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y que penetre en nuestros corazones para que se siembre la semilla, Señor, en ellos y pueda producir el fruto que tú deseas, Padre. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, estamos viendo el tema de propósito. Déjame checar aquí la configuración. Y hoy vamos a ver la sesión 18 de este tema tan importante. Déjame hacer una pequeña reseña de esto. A ver esto por acá. Voilà. Ok. Vamos a hablar hoy de la crisis de propósito, chicos. Hemos estado platicando todo el tema del propósito y es crucial porque, obviamente, tú naciste con un propósito. Estamos hablando de la razón de nuestra existencia. Y es crucial porque de poco de nada sirve que vivamos nuestras vidas y al final de ellas no llegamos a cumplir el propósito por el cual fuimos creados. No importa si hayas conseguido riqueza, fama, gloria y demás que el mundo ofrece, si al final no cumpliste la tarea, el propósito de tu existencia, tu vida habrá sido un tremendo fracaso. Entonces tenemos que entender cuál es el propósito para nuestras vidas, cómo discernirlo, cómo cumplirlo, cómo llevarlo a cabo. Hemos estado platicando acerca de los principios básicos del propósito, todo lo que gira alrededor del propósito, cómo el propósito es el padre de toda norma, de él surge el diseño, el contexto, de él surge la definición de pecado, del propósito, ¿se acuerdan? Que todo lo que se desvía del propósito es pecado, es fallarle al blanco, de acuerdo a la Biblia. De hecho, por eso la imagen ahí de la flecha es por eso mismo. Platicamos que todos fuimos creados con un propósito, sí, y que habíamos platicado que el ser humano fue creado para vivir para siempre en una relación amorosa con Dios, para conocerlo y disfrutarlo, y en unión con Él representarlo en la tarea de dominar y desarrollar y disfrutar la tierra para beneficio del prójimo y la gloria de Dios. También platicamos acerca de la relevancia, de que tu propósito es importante. No estás creado de más, no eres un repuesto ahí, sino que tu existencia es vital para los planes de Dios. Platicamos que tu diseño tiene que ver con dicho propósito. Todo lo que tú eres, tu contexto, tu historia, tu estatura, tu cuerpo, tus gustos, todo tiene que ver con tu propósito. Pero obviamente por causa del pecado vino la caída y nos distorsionamos en cuestión caímos de la gloria de Dios y del diseño de Dios. Y el Señor está trabajando para restaurarnos a la imagen de Cristo, a la imagen de Dios, para que sí podamos cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Que tanto avancemos en esa restauración va a ayudar o contribuir a que cumplamos el propósito de Dios. También vimos que el propósito no es monopólico, sino hay tiempos y escenarios con diferentes propósitos y hay que discernirlos para poder cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Hay propósitos que se activan por iniciativa, otros por asignación. Vimos que la capacidad del ser humano para discernir el propósito, para visualizar el potencial de las cosas, es lo que muchas veces nos lleva a visualizar el potencial de nosotros y eso muchas veces es la semilla de propósito que Dios ha sembrado en nosotros. Vimos las dos caras de la moneda del propósito, la gloria y el sacrificio, la muerte de una visión, cómo el Señor lleva la visión de propósito, nos lleva a morir a ella, porque muchas veces caemos en idolatría del propósito, chicos. Y obviamente platicamos que el propósito no es algo que se cumpla de chiripa, sino que requiere que lo implementemos, que platicamos de la estrategia, de la implementación, de la planeación. Vimos la parte monótona y la parte aventuresca del propósito, cómo llegan los recursos para ello, cómo es necesario tomar riesgos, ser valiente para poder cumplir el propósito. Los cobardes típicamente no llegan a cumplir propósitos para sus vidas, chicos. Vimos que el propósito que tienes es un propósito eterno, lo que implica que vas a dejar muchas cosas en el tintero en esta vida, porque hay muchas cosas que no las vas a poder cumplir sino hasta que venga el reino, chicos, así como sucedió con Jesús. También platicamos del costo, del propósito, y que el propósito se puede cumplir para Dios o para el enemigo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, qué tremendo. Todo eso lo hemos platicado en estas 17 sesiones, y en esta vamos a hablar de la crisis de propósito, chicos. No sé si llegaron a ver la película Matrix.
Sí.
¿Sí te conocen a este personaje?
Sí.
¿Cómo se llama?
Neo.
¿Cómo que Neo?
No, dije.
¿Y quién dijo Neo para probarlo?
El señor Smith.
El señor Smith, chicos, exacto.
No, no es el señor Smith.
Matrix o Matrix recargado.
Mr. Smith, chicos. ¿Se acuerdan de la película de cómo después de ser destruido, o mejor dicho, desconectado, el Mr. Smith en la película Matrix Reloaded se dirige a Neo con este discurso? Le empieza a decir, dice, como ambos sabemos, sin propósito no existiríamos. Es el propósito lo que nos creó. El propósito lo que nos conecta. El propósito lo que nos jala, lo que nos guía, lo que nos impulsa. Es el propósito lo que nos define. El propósito lo que nos une. Estamos aquí gracias a usted, Mr. Anderson. Estamos aquí para quitarle lo que intentaste quitar de nosotros. Propósito. Es impresionante cómo las películas siembran semillas de verdad tan impresionantes y tan profundas, porque muchas de ellas lidian con la crisis existencial del ser humano. Y es que el enemigo, chicos, está empeñado en robarle sentido a nuestra existencia con falsas filosofías. Una de ellas es el humanismo. El humanismo ateo que te lleva a... que te enseña que todo lo que hay, ¿sí?, fue creado a partir del Big Bang y procesos aleatorios. Te dice que con su Big Bang y su hipótesis de la evolución nos enseña que somos producto de la explosión y de procesos aleatorios y fortuitos, los cuales crearon la vida y desarrollaron todos los planetas y animales, incluido el ser humano. Que no hay propósito alguno a nuestra existencia. De ahí que surja la filosofía del existencialismo. Te dice, no somos especiales, somos producto de procesos random, procesos aleatorios. Estamos aquí por cuestiones del azar. Robándole al ser humano y a la existencia de todo sentido de propósito. Aunque el propósito lo grite el diseño, lo grite el contexto, lo grite el cómo son las cosas, ¿sí? Porque no hay nada alrededor que carezca de propósito. Vemos en los aves y en su diseño, en cómo son, que hay propósito en cómo fueron creadas para poder surcar los aires. Y así con cada cosa que veamos en la naturaleza, porque está llena de propósito. Pero sin embargo, esta filosofía niega esa realidad y te dice que no hay propósito, no somos especiales. ¿Sí? Esto simplemente fue producto de procesos aleatorios. Y eso ha llevado a lo que le llaman nihilismo existencial. ¿Alguien lo ha escuchado, chicos? ¿Alguien sabe de qué se trata? Nihilismo existencial es la filosofía que sostiene que la vida carece de significado, de objetivo, de propósito o de valor intrínseco. Friedrich Nietzsche estructuró la conceptualización del término, pero este ya existía como corriente en la antigua Grecia, representada por la escuela cínica y con el excepcionismo. Hay escepticismo, ándale, gracias, el escepticismo. Hay también una versión que es el nihilismo positivo, que dice que la vida no tiene propósito más que el que tú le quieras dar. O sea, no tiene un propósito intrínseco, trascendente, es simplemente lo que tú lo quieras hacer con ella, ¿sí? Pero ¿por qué llegan a ese punto? Porque simplemente no hay propósito inherente, no hay un creador, y por lo mismo, como no hay creador, no hay propósito para la creación, ¿sí? Y eso lleva también a la filosofía del absurdo o el absurdismo. Es la teoría filosófica de que la vida en general es absurda. Eso implica que el mundo carece de sentido o de un propósito superior y que no es completamente inteligible para la razón, ¿sí? De ahí sale, se desprende el mito griego de Sísifo. No sé si lo han llegado a escuchar, Sísifo. El mito griego de Sísifo suele asociarse al absurdismo, que dice que los dioses castigaron a Sísifo al empujar cuesta arriba una montaña, cuesta arriba de una montaña, una piedra que antes de llegar a la cima volvía a rodar hacia abajo. El absurdismo considera la vida moderna como un hecho no menos absurdo que el castigo de Sísifo. Albert Campus es uno de los principales exponentes acerca de eso y te habla de lo frustrante, de lo inútil y de lo vano que es la vida. Por más que tratas de llegar o alcanzar a encontrar trascendencia, no hay ninguna. ¿Sí? La consecuencia es que estas corrientes filosóficas conducen a un estado de ansiedad, chicos, de depresión. En la falta de propósito, en la falta de sentido a la vida, muchas personas incluso caen en los juegos de riesgo. Dice, porque no tiene sentido la vida, no hay emoción en ella, más que el ponerse en riesgos inútiles, ¿sí? Sin sentido. No sé si supieron de una persona que perdió la vida porque escalaba los edificios y hacía piruetas en las partes altas de los edificios. Y en una de ellas, un mal paso, chicos, y va con ellos. Pero dices, ¿por qué lo hace? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito? Porque llega a un punto donde lo único que te llega a dar ese sentido de estar vivo es arriesgar la vida misma que tienes. ¿Sí? Y caen en esos juegos de riesgo. También caen en el hedonismo, que es la búsqueda de placer nada más porque sí, porque no hay otro sentido. O simplemente caen en el suicidio. Ya la vida no tiene sentido, ¿para qué estoy vivo? ¿Sí? Y al ser humano, chicos, gracias a Dios, aún en su estado caído y en su estado sin sentido o sin propósito por su desconexión con Dios, no se da cuenta de esa falta de sentido. Gracias a Dios, chicos. ¿Sí? Porque si llegaran a esa crisis existencial, muchos ya estarían bien suicidas. ¿Sí? Esta falta de sentido a veces se esconde, ¿sabes cómo? Se esconde en el ajetreo diario, en la lucha por la supervivencia, que es un instinto natural que tenemos, o en la lucha por el éxito, la felicidad. ¿Sí? Se esconde detrás de eso. A veces, oye, es que la vida no tiene sentido y demás, y la gente que está luchando por subsistir ni tiene tiempo para pensar en eso. Sí, ¿cuál existencialismo? ¿Qué nada? Es cómo consigo ahorita para la papa, ¿sí? Y entonces llegan a un punto donde no tienen tiempo para razonar eso, y eso los ayuda y les ayuda a evitar esa crisis por la supervivencia, les lleva a evitar caer en esa crisis existencial. O también la lucha la falsa concepción de que puedes conseguir la felicidad en este mundo, ¿sí? Cuando uno está luchando por sobrevivir, por sacar la chuleta, uno no tiene tiempo ni la mente para pensar en cosas como el propósito de nuestra vida y el significado de nuestra existencia. De igual manera, cuando uno está persiguiendo la zanahoria de la felicidad que se nos pone frente a nosotros, vivimos con la esperanza de obtener felicidad y sentido de la vida. Y poco nos da para reflexionar de la trascendencia de las cosas. Aunque a veces sí es muy evidente cuando caen en cuenta el ciclo absurdo en el que se encuentra el ser humano, en el que trabaja para comer, come para vivir, vive para trabajar, trabaja para comer, y si está, caes en ese ciclo, ¿sí? Trabaja para conseguir riquezas, bienestar, y cuando lo consigue, ya no hay propósito para perseguir, porque pensaba que iba a conseguir la felicidad consiguiendo tal o cual cosa. Sí, como dijo una vez Jim Carrey, me gustaría que todos fueran ricos para que se dieran cuenta de que ahí no está la felicidad. Pero el engaño de que puedes conseguir la felicidad te lleva al hombre a perseguir y a tener una razón, un motivo para vivir. Porque ahí la ilusión de ser feliz. ¿Sí? Salomón, sin embargo, por ejemplo, había superado todas las necesidades básicas y había conseguido todo lo que el ser humano deseaba en su corazón, chicos. ¿Sí? Él consiguió el éxito, definido como el conseguir todo lo que tu corazón anhela. Él había obtenido prácticamente todo, chicos. Sabiduría, belleza, riqueza, fama, fortuna. Y sin embargo, llegó a la cruda realidad de que no hay sentido, no hay propósito. ¿Sí? Y es aquí donde quiero que contrastemos dos vidas, chicos. La de Salomón y la de Pablo. Donde para analizar vidas llenas de propósito o vidas vacías de propósito. Y son contrastes muy, muy interesantes, chicos. Porque te vas a encontrar vidas vacías de propósito, pero llenas de todas las cosas que ofrece en este mundo. Y otra vida vacía de todo lo que ofrece este mundo, pero llena de propósito. ¿Sí? Y vamos a ver qué onda con esto. Está el caso de Salomón. Miren, tan crucial es el propósito que es el principal determinante de una vida plena o una vida vacía de propósito. Te lo repito. Tan crucial es esto que es el principal determinante de una vida plena o una vida vacía. Tú tienes, por ejemplo, si consigues riqueza, salud, belleza, sabiduría, poder y fama, pero careces de propósito, tienes una vida vacía. ¿Sí? De acuerdo a la mentalidad del mundo, una vida plena es la que posee salud, belleza, riqueza, buena fama, aquella que consigue todo lo que su corazón anhela. Pero todo eso, sin propósito, es una vida vacía y sin sentido, como lo muestra el caso de Salomón, chicos. El caso de Salomón, él obtuvo todo lo que el mundo ofrece, chicos. Él gozó de todo, chicos. Mira, él tuvo el ideal circunstancial. Paz a su alrededor, chicos. Ninguna problemática de que fue perseguido, de que fue abusado, de que lo querían matar, en nada. La Biblia dice que tenía paz. El Señor le dijo en 1 Corintios 22:9 a David, le dijo que a su hijo le daría paz con sus enemigos y con todas las tierras vecinas, y que su nombre sería Salomón. Sí, le daría el reinado y que le daré a Israel paz y tranquilidad durante dicho reinado. Sí. Él no tenía problemas circunstanciales. Y luego, aparte, el tipo era bien rico, chicos. Dice Eclesiastés 2:8 que junté cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Él era sumamente rico. Se registra en el libro de Reyes y de Crónicas las cantidades de oro, toneladas de oro que juntaba, chicos. Era tan común el oro, chicos, que la plata era despreciada. Era rico y aparte era guapo. Guapo, chicos. La Biblia en Cantares y Cantares habla la sulemita de Salomón. Decía, mi amado es apuesto y trigueño, entre 10,000 hombres se le distingue. ¡Ay! ¿Qué? ¿Se estaba refiriendo a Salomón? La sulemita era una de sus 1,000 mujeres. O sea, entre sus 1,000 tenía una preferida y era la de Cantar de Cantares. ¿Sale? Pero era guapo, ¿sí? Gozaba de salud. De hecho, tú puedes ver ahí en Cantar de Cantares que dice que sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre bases de oro, su aspecto como el Líbano escogido como los cedros, o sea, sano, fuerte. Y dices, ¡ah, su mecha! No. Tenía salud, tenía sabiduría. Decía Eclesiastés 2:9 que su sabiduría nunca le faltó. Tenía también poder. Dice que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo. Y gozaba de fama. Segunda Crónicas 1:12, cuando le pidió al Señor sabiduría, Dios le dijo que te daré abundancia, riqueza y fama como nunca lo tuvo ningún otro rey antes que tú y como ninguno lo tendrá en el futuro. O sea, famoso, chicos. Y aparte con muchas mujeres bellas, y conste, pongo bellas, porque las escogían, chicos, no era cualquier cosa, era como que eras de lo mejor y órale, eras al harén de Salomón. Dice, de hecho, Salomón reconoce, Eclesiastés 2:8 dice, tuve muchas concubinas hermosas, ninguna fea, chicos, ¿sí? Y también tenía imponentes proyectos. Dice, también traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos, hice jardines y parques y lo llené con toda clase de árboles frutales, construí represas para juntar agua, etc. También gozó de todos los placeres. Dice Eclesiastés 2:10 que todo lo que quise lo hice mío. No me negué ningún placer. ¡Tómala! ¿Te imaginas? Era un junior, chicos. Rico, poderoso, con autoridad, rey, famoso, sabio. Dice que con todo, él se, básicamente, obtuvo todo lo que su corazón deseara, chicos. ¿Frustración alguna? Cero, chicos. Tú y yo muchas veces estamos frustrados porque no tenemos algo. Salomón, quiero esto. Lo tiene. Sí, decía, tuve todo lo que un hombre puede desear. ¿Sí? No había ningún sentido de frustración ante las cosas que su corazón deseara. Todo lo que quisiera, lo conseguía, chicos. ¿Te imaginas eso? Tú dirías, ¡wow! Entonces fue sumamente feliz.
Con oro,
con chicas guapas, con poder, con autoridad, con fama, con reino. Dices, ¿fue feliz?
No.
Qué grueso, chicos. Qué grueso, qué grueso. Fíjate. Tuvo todo eso, pero no tuvo propósito, chicos. Todo eso, pero sin propósito. Él le faltaba sentido, no tenía propósito. O sea, ¿para qué todo esto? Esa famosa respuesta, y dice Eclesiastés 1, de 2 al 3, dice Salomón, nada tiene sentido, dice el maestro. Ningún sentido en absoluto. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Yo, todo lo que vivió, todo lo que hizo, dices, no tiene sentido, no tiene propósito. Dice Eclesiastés 1, del 12 al 14, yo, el maestro, fui el rey de Israel y viví en Jerusalén. Me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Observé todo lo que ocurría bajo el sol y, a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. O sea, inútil, sin propósito, sin sentido, chicos. Sí, luego menciona que se cuenta que era una existencia trágica en el género humano al vivir en esa situación. Y por lo mismo, chicos, no tiene sentido. Y eso ocasiona una falta de ánimo y motivación. O sea, ¿para qué hacer algo si va a terminar en muerte, va a terminar en nada? Decía Salomón en el Eclesiastés 2, del 3 al 16. Pensé, la sabiduría es mejor que la insensatez, así como la luz es mejor que la oscuridad. Pues el sabio puede ver hacia dónde va, pero el necio camina a oscuras. Dices, wow, toda la sabiduría es mejor que la insensatez. Y lo dice. Sin embargo, me di cuenta que el sabio y el necio tienen el mismo destino. Los dos mueren. Dices, entonces, ¿qué ganó? Lo dice. Así que me dije, ya que voy a terminar igual que el necio, ¿de qué me vale toda mi sabiduría? Nada de eso tiene sentido. Pues tanto el sabio como el necio van a morir. O sea, veías ánimo, decías, oye, voy a querer sabiduría más, y yo, pero vamos a terminar igual. Entonces, ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué forzarme? Dice Eclesiastés 3, del 19 al 20, pues tanto las personas como los animales tienen el mismo destino. Ambos respiran y ambos mueren. O sea, puso al ser humano así a nivel de un animal. De que, sí. Así que las personas no tienen una verdadera ventaja sobre los animales. Fíjate qué punto. Ante la falta de propósito, dice, no hay ninguna ventaja entre el ser humano y el animal. Dice, qué absurdo. Ambos terminan en el mismo lugar. El polvo vienen y al polvo vuelven. Eclesiastés 5 dice, esto es otro problema muy serio. Las personas no se van de este mundo mejor de lo que llegaron. Todo su esfuerzo es en vano, como si trabajaran para el viento. O sea, todo lo que hicieron, todo lo que vivieron, todo lo que realizaron, termina en la tumba y termina con ellos. Tú ves ánimo, motivación. Salomón está diciendo, o sea, de nada sirve, voy a terminar igual de muerto que el necio, igual de muerto que un animal. Imagínate, ¿sí? También esto le llevaba a tener una falta de sentido, trascendencia. Es decir, lo que hago servirá de algo, seré recordado, trascenderé. Y Salomón decía en Eclesiastés 4:8, es el caso de un hombre que está totalmente solo, sin hijos, sin ni hermanos, no obstante trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible. Y sin embargo, luego se pregunta, ¿para qué trabajo? ¿Para quién trabajo? ¿Por qué me privo de tantos placeres? Nada tiene sentido, todo es tan deprimente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, está trabajando, acumulándolo, al final va a morir. ¿Para qué seguir esforzándose? Eclesiastés 1:11 dice, ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado. Y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Está hablando de que, bueno, voy a trascender y demás, voy a ser recordado. Y eso el mundo dice, nadie te va a recordar. Eclesiastés 2:16 dice, al sabio no se le recordará más que al necio. En los días futuros ambos serán olvidados. ¿Te imaginas eso? Oye, bueno, voy a trascender. Dices, no hombre, ni eso. Falta también de realización. O sea, ¿de qué sirve esforzarse tanto? Como ya hemos leído, Eclesiastés 2:11 dice, al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tiene sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Fíjate, todo lo que trabajó, toda su faena, y llegar al final, decir, fue en vano, de nada sirve todo lo que hice. ¡Qué desperdicio! ¿Qué sentido de frustración? ¿Sí? O sea, sentido de realización, sentido de plenitud de estar realizado como persona. Imagínate llegar a Salomón, todo lo que hizo, todo lo que le hizo, y hacer un conteo de todo eso, un inventario, y dices, wow, me siento súper realizado, súper pleno, dijo, ¿no? Dice, al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tiene sentido. ¿Te imaginas? Completa falta de realización. También dice Eclesiastés 2, del 18 al 20, llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo porque tengo que dejárselos a otros que, lo que yo he ganado. O sea, todo lo que hizo, odiándolo. Dice, y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios. Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo. ¡Qué absurdo! Así que desilusionado me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejarle el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso tampoco tiene sentido, es una gran tragedia. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupaciones en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia y ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. ¿Veías sentido de realización ante su trabajo y esfuerzo, sacrificio? Cero. ¿Por qué, chicos? Por la falta de propósito. Qué heavy, ¿verdad? Entonces dice, obviamente, y eso lleva a que no tengas esa falta de realización, o sea, tiene falta de sentido, falta de ánimo y de motivación en la vida, falta de trascendencia, falta de realización y también falta de valor personal. Porque, entonces, ¿para qué soy importante? ¿Cuál es mi contribución? ¿Vale algo de algo mi contribución? Eclesiastés 2.11, Salomón dice, al observar todo lo que he logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tiene sentido. Era como perseguir el viento. Nada, no había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Imagínate, al momento de concluir que todo su trabajo, toda su contribución, vale que nada. Si es así, chicos, ¿para qué vivir? La conclusión lógica, ¿no? Si todo lo que haga no tiene sentido, carece de valor, de trascendencia y demás, entonces no tiene importancia lo que yo haga. Entonces no soy importante. Y si es así, ¿para qué vivir?
Pues no está reconociendo que Dios se lo dio.
Tampoco. Reconoce que Dios se lo dio, pero dice que es una existencia trágica de la del ser humano porque no tiene propósito. Conste que estamos hablando de una vida antes de que Cristo llegara. ¿Sale? Esa es la cruda realidad, chicos. Acuérdense que en el Antiguo Testamento Dios había era imposible que el hombre encontrara por sí mismo la justicia, sí, ante Dios y el sentido de las cosas. Eso no viene sino hasta que llega Cristo. Con Cristo viene la justificación ante Dios y el propósito, chicos, así como la vida eterna. Entonces, ante esa situación de frustración, chicos, falta de sentido, de ánimo, de trascendencia, de relación, de valor personal, ¿para qué vivir? Dice Eclesiastés 1.8, fíjate lo que dice Salomón. Todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedaremos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. Estaba, chicos, llegando al hartazgo. Dice, la vida es tediosa. ¿Te imaginas llegar a este punto? Dice, en otro pasaje, Salomón decía, llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo. ¡Qué grueso! Sí. En otro pasaje, menciona también de la falta de cómo la vida le llegaba a hastiar, ¿sí? Y eso hace que no disfrute la vida, chicos. Me dije, fíjate lo que dice Salomón. Dice, bueno, pues no tiene sentido nada, pero pues tengo todo para dedicarme a los placeres. Y Salomón dijo, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar buscando los placeres? Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino. Y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. También traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones y plantando enormes viñedos. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes mansiones y rebaños más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear, de modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo, y mi sabiduría nunca me falló. Todo lo que quise, lo hice mío. No me negué ningún placer. Hasta descubrí que daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Pero observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que no nada tiene sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Y eso lo llevó al fastidio de vivir, chicos. Fastidio de vivir, dice Eclesiastés 2:17. Fíjate lo que dice, ¿cómo se expresa el sermón? Llegué a odiar la vida. Oye, con todos los placeres, con todas las riquezas, con las mujeres más hermosas, con todo el poder, con toda la autoridad, con toda la belleza, dices, llegué a odiar la vida porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado, nada tiene sentido. ¿Estás comprendiendo esto, chicos? El sabio Salomón, con toda su riqueza, con todo lo que el hombre podía obtener de este mundo, pero sin propósito, llegó a odiar la vida. Ahí sí, él cantaba el corito, la vida
no vale nada.
No vale. El himno de King. Sí, la vida no vale nada, chicos. Así llegó. Dice, llegué a odiar la vida porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado. Nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Dice, más adelante, dice, digo, en otro pasaje, todo es tan tedioso, imposible de escribir. ¿Tú ves ánimo de vida? Alegría. Dices, wow, estoy disfrutando la vida. Estaba hastiado, fastidiado, odiando la vida. Dices, yo quisiera tener todo eso. Te aseguro que no lo odiaría. No, pero sí es la cruda realidad, chicos. Eclesiastés 1 del 9 al 10 dice Salomón también, la historia no hace más que repetirse y todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. A veces la gente dice, esto es algo nuevo. Pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. Eclesiastés 3:15 dice Salomón, los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. O sea, estaba harto ya. Ah, esto ya lo vivimos. Esto ya se vivió. Esto. ¿Te imaginas, Salomón? Tú codiciando el estilo de vida de Salomón y Salomón diciendo, odio la vida. Qué grueso, ¿verdad? ¿Era feliz, chicos?
No.
Dijo, bueno, pues me voy al hedonismo. El hedonismo, ¿saben qué es, chicos? Es entregarse a los placeres. Que la razón de ser es para disfrutar de los placeres de la vida. Eclesiastés 2:24 es lo que decía, 2:24 lo que decía Salomón. Dice, entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida, la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Es más disfrutar lo que hay. ¿Sí? ¿No tiene sentido? Dediquémonos a disfrutar la vida. Eclesiastés 5, del 18 al 20, decía Salomón, he notado al menos una cosa positiva. Es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió y que acepte su destino. También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar el trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. A esas personas Dios las mantiene tan ocupadas en disfrutar de la vida que no pasan tiempo rumiando el pasado. Está hablando de, no queda otra cosa más que disfrutar. Disfrutar, ¿sí? Eclesiastés 3:12 dice, así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. O sea, no hay nada, no hay otro sentido, no hay otro propósito. Y lo que se entregó es al hedonismo. Eclesiastés 8:15 dice, entonces sugiero que se diviertan ya que en este mundo no hay nada mejor para la gente que comer, beber y disfrutar de la vida. Pues no hay sentido, pues ¿qué hay? Pues bueno, pues ya, dedícate a disfrutarla, ¿sí? Como dice 1 Corintios 15:32, comamos y bebamos que mañana moriremos. Tal cual, chicos, ¿sí? Lo que lleva a una vida sin propósito termina inevitablemente en una vida hedonista entregada a disfrutar, entregada al placer. No hay trascendencia, no hay propósito, no hay nada más grande ni trascendente, no hay sentido más allá de eso. Pero aún Salomón reconoce que ni en el hedonismo hay satisfacción. Dice Salomón, Eclesiastés 1:8, pues no importa cuánto veamos, nunca quedaremos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. Oye, me voy a quedar los placeres, ni te va a satisfacer. Dice también Eclesiastés 1:1-2, dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta, ¿de qué sirve andar buscando los placeres? O sea, te dice, no hay nada más que entregarse a los placeres y luego reconoce, ni eso tiene sentido. Eclesiastés 4:4 dice, luego observé que a la mayoría de la gente les interesa alcanzar el éxito por envidia a sus vecinos, pero eso tampoco tiene sentido, es como perseguir el viento. Eclesiastés 5:10 dice, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. El asunto es que ni las riquezas, ni nada, ni los placeres, ni las mujeres, ni el poder. Salomón, chicos, vivía con una frustración y una crisis existencial en su corazón, en medio de tenerlo todo. ¿Y qué es lo que la gente persigue, chicos? ¿Qué no acaso persigue lo que Salomón tenía para ser feliz?
No deben escuchar esta predica, no sé, así me estaría mucho
hablando. Hacemos un shortcut, un atajo. De hecho, gente que ha llegado a conseguir todo lo que el mundo ofrece para ser feliz, chicos, se encuentra con la terrible frustración de que no cumple la promesa. No da felicidad, no da sentido, chicos. Es lo que una vez, como les había comentado, dijo Jim Carrey. Medio su éxito, su fama, su fortuna y todo lo que le habían prometido que le iba a dar la felicidad, lo consiguió. Dijo, aquí no está la felicidad. Dice, me gustaría que todos fueran ricos y tuvieran lo que yo tengo para que se den cuenta que aquí no está, chicos. Qué heavy. Es el caso de Salomón. Pero pregunta, chicos. Tú lo ves con sus crisis existenciales. Pero si tú lo vieras, si tú estuvieras ahí en ese tiempo y lo vieras con su ropaje, con sus carruajes, con sus caballos, con su poder y demás, tú te aseguro que lo envidiarías. ¿A poco no? Dices, no, sí, él lo tiene todo. Sí. Él es seguramente sumamente feliz.
Así vemos a los ricos.
Y así vemos a los ricos, chicos. Hasta que te toca conocerlo, o sea que dices, ah, su mecha, están en crisis. Sí. Este es el caso de Salomón, chicos. Con todo lo que el mundo ofrece, pero sin propósito, y una vida vacía en la que termina odiando la vida, chicos. Cantando al curito, la vida no vale nada, chicos. Qué heavy, ¿verdad? Pero ahora demos el salto al caso de Pablo, chicos. Pablito, la antítesis de Salomón, chicos. Mientras que Salomón era la crema innata, lo grande de este mundo, chicos. Pablo menciona que era tratado como la escoria del mundo. Sí. Una vida con poco o nada de lo que el mundo ofrece, pero con propósito, chicos, es más plena que la que está llena de todo lo que el mundo ofrece, pero sin propósito. Te lo repito. Una vida con poco o nada de lo que el mundo ofrece, pero con propósito, es más plena de lo que la que está llena de todo lo que el mundo ofrece, pero sin propósito. Esto lo muestra la vida de Pablo. Era con poco, chicos. con poco o nada de lo bueno que el mundo ofrece. Pues vivió en pobreza, chicos. ¿Era rico Pablo?
No.
¿Era apóstol? Claro que tuvo que haber sido rico. En Cristo, Yolis, en Cristo, Yolis, en Cristo. En pobreza, dice Pablo, incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. ¿Es vida rico eso? 1 Corintios 4:11, dice 2 Corintios 11:27, he sufrido hambre y sed y muchas veces me he quejado, me he quedado en ayunas y he sufrido frío y desnudez. ¿Ve riqueza en esto? Con pobreza, con tribulaciones. Mientras que Salomón gozaba de paz y armonía a su alrededor y demás. Pablo, hijo de Dios, dice 2 Corintios 11, 23 al 26. He sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como un náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los judíos, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de parte de los falsos hermanos. Y se sazó, mecha. Gozaba de paz como Salomón, chicos. La antítesis. Sí. La antítesis. Luego aparte tienes que se dice que el aguijón en la carne era una enfermedad. ¿Sano? No. Dice 2 Corintios 12:7. Se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás para que me ofetee y no deje que yo me enaltezca. La Biblia menciona en Gálatas que los de Gálatas, dice Pablo, que podrían quitarse, se hubieran podido quitar los ojos para dárselos a Pablo. Porque seguramente el problema que tenía, dice Pablo, que les compartió los de Gálatas por una enfermedad que él tenía, chicos. Porque tenía problemas, tenía achaques. Y seguramente era un problema de los ojos. Entonces, con enfermedad, sin belleza, chicos, dice 2 Corintios 10:10. Dice, él en persona no impresiona a nadie. O sea, mira, si hubiera llegado aquí, chicos, si hubiera llegado a una iglesia hoy en día, lo sentaban hasta atrás, o sea, de tan poco impresionable que era. ¿Sí? Si él en persona no impresiona a nadie. Y como orador era un fracaso. Y esas son palabras para de ánimo para ti, chicos. Señor, utilízame. Señor, utilízame, aunque sea feo y aunque no hable bien. Luego parte con ignorancia. ¿En qué sentido, chicos? Mientras que Salomón dice que se dedicó a estudiar y a indagar de plantas y esto y el otro, Pablo dice, en 1 Corintios 2:2, dice, más bien, al estar entre ustedes, me propuse no saber de ninguna otra cosa sino de Jesucristo y de este crucificado. O sea, como que él adquirió sabiduría, conocimiento, inteligencia acá de los grandes temas de, no, es solamente, quiero hablarte de Cristo. Ya es lo único que sé. ¡Órale! Y en medio también de debilidad. Mientras que Salomón era acá poderoso, fuerte y demás, dice Pablo en 1 Corintios 4:10, nosotros somos débiles. 1 Corintios 2:3 dice, estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. ¿Te imaginas, Pablo, temblando? El mega apóstol temblando de miedo para compartir la palabra. Es que tengo miedo. Y aparte, con mala fama. Sí. Dice, a nosotros nos ridiculizan. 1 Corintios 4:10. Dice, servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. O sea, la infamia total, chicos. Luego, aparte de... ¿Tuvo muchas bellas mujeres, Pablo?
Ni una,
chicos.
Ni
sí.
Ni.
Porque, chicos, nadie le aguantaba el trote, ni siquiera sus compañeros, no. Chicos. Sí. O sea, en ese caso, Pablo, dices, ¿tuvo lo que el mundo le ofrece, chicos? Todo lo que Salomón tuvo, cero. La antítesis. ¿Pero qué sí tenía, Pablo?
Propósito.
Tenía propósito.
La neta, bien clarito.
Propósito. Y bien claro, chicos. Sí. Tenía sentido su vida. Dice Hechos 20, 24. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, su vida carecía de valor porque tenía propósito. Era lo único que vale es que lleve a cabo la tarea que Dios me ha encomendado, que lleve a cabo este propósito. Y él tenía bien en claro cuál propósito, que era llevar a dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Sí? Y eso no tenía... ¿Tenía sentido su vida? Verso la vida de Salomón. Y tenía ánimos y motivación para vivir, chicos. Sabía que esto sirve, pues sabía que no iba a terminar en muerte. Fíjate lo que decía Pablo en 1 Corintios 15, 58. Por tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Y qué decía Salomón acerca de su trabajo? Es en vano. Y este Pablo, lleno, rebosando de propósito, decía, todo lo que hacemos no es en vano. Estaba motivado, dice, por tanto, no dejes de chambear, de trabajar. Vivía motivado, ¿sí? Y también vivía con trascendencia. ¿Sí? Él sabía que lo que hacía, lo que estaba haciendo, iba a trascender por la eternidad. Por eso decía en Romanos 2, 7 que Él dará vida eterna a los que perseverando en buenas obras buscan gloria, honra e inmortalidad, chicos. Sí. Sabía que iba a trascender por toda la eternidad lo que estaba haciendo. Y Él por eso también se sentía sumamente realizado. Sabía que sí sirve esforzarse mucho. Acuérdate que el sentido de realización viene por después de un arduo esfuerzo que realizas para conseguir algo que tú deseas. Y él sabía que hoy al final de su arduo trabajo y demás podía sentirse realizado. En 1 Corintios 9 del 24-27 dice, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Está motivando a que se esfuercen, a que den lo mejor, porque sí vale la pena, sí hay sentido de realización. Dice, todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe de hacer. Porque sabía que después de su arduo trabajo, después de su ardua disciplina, sí se puede conseguir lo que el corazón desea, chicos. Había un fuerte sentido de realización. Y por lo mismo, por todo esto, sabía que su vida era importante. Tenía un fuerte valor personal. Sabía que es importante, que tenía una contribución valiosa. 1 Corintios 9 dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué jactarme, porque esa es mi misión insoslayable. ¿Sabes lo que es eso?
No.
Busquen el diccionario. Insoslayable. Es su misión que no se puede despojar, no se puede hacer a un lado, chicos. No se puede quitar. Es la misión de vida. ¿Sí? Dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué jactarme, porque es mi misión insoslayable. Ay de mí si no predico el Evangelio, porque Dios no va a juzgar de acuerdo al propósito, chicos. Dices, si no lo hago en la tarea, ay de mí, Dios me va a pedir cuentas por ello. Por eso, chicos, él sabía que la tarea que Dios le había asignado era importante y sabía que la vida de otras personas dependía de eso. Por eso decían Hechos 20, 26, ay de mí si no predico. Dice, ay de mí si no predico el Evangelio, dijo en 1 Corintios 9, 16, y dijo en Hechos 20, del 26 al 27, estoy limpio de la sangre de todos, pues no me he negado de anunciarles el plan de Dios. Porque sabía que su contribución es importante y que si no lo daba, gente iba a ser afectada negativamente. Por eso él decía, soy libre de la sangre de ustedes. No me detuve de anunciarles todo el mensaje de Dios. Y por lo mismo, chicos, por este sentido de trascendencia, este fuerte valor, el sentido de valor, de contribución que tenía de personal. Tenía un fuerte deseo de vivir, chicos. ¿Te acuerdas de Salomón? Decía, odio la vida. Sí, la vida no vale nada. Y este Pablo, cuando estaba en la disyuntiva de parto con el Señor o me quedo, fíjate cómo estaba razonando Pablo. Dice, porque estaba en una situación de posiblemente iba a perder la vida. Dice Pablo, para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor.
Ganancia.
Sí, es ganancia. Pero si vivo, fíjate lo que dice Pablo, si vivo puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido en dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. ¡Wow! Estaba diciendo, ¿sabes qué? O sea, por mí yo ya me iba. Pero porque sé que mi contribución es importante y que puedo todavía traer beneficios a sus vidas, sé que voy a seguir viviendo. Quiero seguir viviendo. Entre la disyuntiva de si parto o me quedo, me quedo. ¿De ese sentido, chicos, de trascendencia y de vida? Tenía un fuerte deseo por vivir y un gozo por lo mismo. Filipenses 2:17-19 dice, y aunque mi vida sea derramada como libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes, me gozo y regocijo con todos ustedes. En medio del desgaste que estaba viviendo de entregar su vida en el servicio como una ofrenda para la edificación de la fe, dice, me gozo en medio de todo eso. Y asimismo ustedes también gócense y regocíjense conmigo. O sea, mientras que acá Salomón, en la depre total, chicos, tú lees y dices, no, sales bien deprimido. Este Pablo, con todo el sacrificio y demás, estaba, gócense conmigo, chicos. Porque mi vida está cumpliendo su propósito, su razón de ser, se está desgastando como una ofrenda, ¿sí? Como una libación sobre el sacrificio. Y él mismo, chicos, animando a la gente, a las iglesias, en medio de la cárcel, en Filipenses, cuando estaba en la cárcel, decía, hermanos, gócense en el Señor. Y lo repite, gócense en el Señor. Santiago 1, del 2 al 4, puesto que hay propósito, decía el hermano Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque es gracias al propósito, chicos, que uno puede encontrar gozo en las pruebas. Sí. Lo mismo dice 1 Pedro 4:13. Dice, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Y mientras que Salomón se entregaba al hedonismo, gracias a que hay un propósito, Pablo se entregaba al sacrificio, chicos. Fíjate la disyuntiva. Pablo decía, ¿y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? Pues juro, amados hermanos, que todo el día enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, ha hecho en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso, si no habría resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección de los muertos, comamos y veamos que mañana moriremos. Él enfrentaba riesgos, peligros de muerte y demás, desgaste. Y dices, ¿para qué todo eso? ¿Sí? Pero estaba entregado a eso porque sí valía la pena. Si por tanto no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Por los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Pablo, entregado al servicio de Dios, con todo el sufrimiento que eso conllevaba, consciente de que su vida iba a trascender, iba a acumular gloria, peso de gloria eterno. ¿Sigues viendo las tremendas diferencias entre Salomón y Pablo? Salomón con una vida plena en todo lo que el mundo ofrece, pero vacía en cuanto a propósito. Y Pablo con una vida vacía en todo lo que en cuanto al mundo ofrece, pero con propósito, chicos. Y viviendo una vida plena. Tú lo puedes ver, Salomón sin propósito, con falta de sentido. Pablo, en cambio, con sentido. Salomón, con falta de ánimo y motivación para vivir, y Pablo, lleno de ánimo y de motivación para vivir. Con Salomón, con una falta de trascendencia tremendo, y con Pablo, con una trascendencia, wow, estamos impactando. Salomón con una falta de realización y Pablo con una fuerte realización de que vamos, si podemos, que el sacrificio vale la pena todo lo que estamos haciendo. Con una falta de importancia, de qué sirve todo lo que he hecho. Y con Pablo, wow, estamos trayendo almas a los pies de Cristo. ¿Sí? Mi contribución es importante, puedo edificar la fe de ustedes. Salomón sin un deseo de vivir. Pablo con un fuerte deseo de vivir por sentido de propósito. Salomón con un fastidio por la vida y Pablo con un gozo por la vida. Salomón rumbo al hedonismo sin sentido y Pablo con rumbo al sacrificio y con sentido. Y al final terminando sin satisfacción alguna y Pablo con una gran satisfacción. ¡Qué genial! ¿Por qué sucede esto, chicos?
Por el propósito.
Porque, chicos, el propósito es clave para la plenitud del ser humano. ¡Clave! Porque una vida con propósito es lo que le da sentido y plenitud al hombre. Pero dicho propósito solo se descubre y se cumple en Cristo. ¿Entiende esto? Solamente se descubre y se cumple en Cristo. La Biblia dice en Efesios 2:10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás, de antemano, chicos. Somos hechos en Cristo, hechos nuevos en Cristo, a fin de que hagamos las cosas que preparó para nosotros de antemano, chicos. Es decir, acuérdate que el propósito es la madre, es el padre de todo. Dios piensa en el propósito y luego te hace de acuerdo a ese propósito. Piensa en las obras que quieres que tú hagas y te diseña para que puedas realizarlas.
Las prepara,
chicos. Es decir, primero va al propósito y luego te diseña para que tu configuración pueda cumplir dicho propósito. Dice aquí que fuimos creados en Cristo Jesús, hechos de nuevos en Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer las buenas obras que Él preparó en tu mano. Para que tú, es decir, cumplas tu propósito. Para eso estás en Cristo. Para que puedas llevar a cabo todas esas buenas obras, todas esas tareas, la misión, tu llamado, la contribución para la cual tú naciste. Para eso fuiste creado en Cristo Jesús. El propósito, chicos, solo se descubre y se cumple en Cristo. Y por eso Dios te bendijo con toda bendición en lugares celestiales, chicos. La Biblia dice en Efesios 1:3 que toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Uno lee eso y dices, ¡wow! ¡Estamos súper bendecidos! ¡Yay! Dice, sí, pero en lugares celestiales. ¡Ah! Dios, Señor, que gotee algo por aquí en la oficina. No, es en lugares celestiales. Pero quiero que entiendas esto, chicos. El Señor hizo eso en esta era de pecado que en la cual está viviendo el ser humano. Dios ha hecho esto para desafiar la sabiduría humana que es de origen angelical caída, chicos. Lo hace para desafiar la sabiduría del querubín más glorioso que moldea la cultura de este mundo. Nada más imagínate. Estás ahí con... Porque sabes que dice la Biblia que los ángeles son testigos de todo lo que el Señor está haciendo del plan de redención. Te imaginas tú ser un ángel ahí aprendiendo de la obra de Dios a través de la humanidad. ¿Te imaginas? De repente el Señor dice, vamos, se va a encarnar la segunda persona de la Trinidad, se hace hombre y demás. Y los ángeles viendo y preguntándose, ¿qué está preparando el Señor? Imagínate tú como ángel, llegas con el Señor y le dices, Señor, ¿qué logrará Jesús con su sufrimiento y muerte en la cruz? Y el Señor te contesta en Isaías 53:11. Dice, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. ¡Wow! ¿Tú vas a lograr la justicia? Sí. ¿Qué más? y se les devolverá la plenitud de vida. Eso de lo cual Salomón no tuvo, lo van a tener. Pues Jesús dijo que yo he venido para que tengan vida y vida plena, vida en abundancia. ¿Sí? Les devolverá la vida, la plenitud de vida. ¿Por qué? Pues restaurará el propósito en el ser humano. El propósito se restaura en Cristo Jesús, chicos. El verdadero propósito de nuestra existencia solamente se descubre en Cristo y se cumple en Cristo. Pues Él es nuestro Creador y nuestro Redentor. Y sin embargo, el engaño del enemigo, chicos, es que se pueda vivir, el engaño del enemigo es que se puede vivir una vida plena sin propósito, pero con las cosas del mundo. Ese es el engaño del enemigo. Que el ser humano puede vivir una vida plena, pero sin propósito, con las cosas de este mundo. Y es lo que hace, lo que lleva al enemigo. Lleva a la humanidad a volcarse a conseguir las cosas de este mundo, alejado del propósito de Dios. Y eso dice, ahí no hay plenitud.
Es lo más común del mundo.
Y es lo más común. Es por eso el engaño del enemigo. El enemigo nos quiere engañar a la humanidad para que, haciéndole creer que puede vivir una vida plena sin propósito, pero con las cosas de este mundo. Jeremías 2:5 dice, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Persiguieron lo que no tiene valor y se hicieron personas sin valor, sin trascendencia, sin sentido, chicos. Es lo que pasa cuando persigue las cosas de este mundo. ¿Me explico? Por eso el propósito, chicos, es el aspecto más importante del ser humano. Pero el enemigo lo esconde de tu vida para que vivas vidas miserables. Te lo repito. El propósito es el aspecto más importante del ser humano. Pero el enemigo lo esconde de tu vida para que vivas vidas miserables. Lo esconde para robarle trascendencia, sentido a tu vida. Porque el propósito del ser humano es... Por el propósito, el ser humano encuentra sentido y trascendencia. Por el propósito, el ser humano sobrelleva con buen ánimo las crisis y dificultades. Por el propósito, el ser humano está dispuesto a soportar el sufrimiento y la humillación. Por el propósito, el ser humano puede gustoso vivir vidas sacrificadas de autonegación. Es por el propósito que el ser humano se levanta cada mañana motivado, listo para esforzarse en su trabajo. Es por el propósito que el ser humano encuentra su valor e importancia. Es por el propósito en el que el ser humano encuentra sentido de realización y de éxito. Por el propósito, el ser humano discierne el pecado. Hebreos 12:2 te enseña que fue por el propósito lo que llevó a Jesús a soportar la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba. Fue el propósito lo que llevó a Jesús a desgastarse trabajando largas jornadas de trabajo y recorriendo a pie todo Israel. Fue por propósito lo que llevó a Pablo a dominarse y sacrificar y sufrir con gozo. ¿Sí? El propósito, como les comenté, solo se consigue en Cristo. ¿Sí? En Cristo, chicos, gracias a su obra en la cruz, hay restauración de propósito para tu vida. Y eso tiene implicaciones tremendas. ¿Sabes por qué? Porque al contrastar la vida de Salomón y la vida de Pablo, tú puedes ser pleno en tu necesidad. ¿Estás consciente de esto? En tu escasez tú puedes ser pleno. Siempre y cuando discernas el propósito y te sometas a él. Tú puedes ser pleno en la enfermedad. Siempre y cuando discernas el propósito y te sometas a él. Tú puedes ser pleno en la tribulación si es que discernes el propósito y te sometes a él. Tú puedes ser pleno, estar lleno de gozo a pesar del dolor o la tristeza por causa del propósito. Tú puedes sentirte importante como persona, con una contribución valiosa gracias a ese propósito. Dios te ha bendecido con la bendición del propósito por la obra de Cristo en la cruz. Has pasado de una vida sin sentido a una vida con sentido, importante y trascendente. Jesús dijo que el propósito del ladrón es robar, matar, destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. La vida plena que viene en Cristo es una vida con propósito que abate la falta de sentido y valor y trascendencia que se encuentra el mundo entero sin Cristo, chicos. Y eso nos lleva a valorar y a entender por qué hemos sido bendecidos contra bendición espiritual. Porque ahora no solamente tienes una relación restaurada con Dios, gozas de una comunión con Dios gracias a la obra que hizo Jesús en la cruz. Tienes vida eterna, una herencia en los cielos. Pero también ya has recuperado en Cristo la razón de vivir. ¿Oramos, chicos?
Sí.
Quiero dar la oportunidad a las personas que aún no se han entregado a Cristo. Dices, oye, quiero conocer el propósito de Dios para mi vida. Solamente se encuentra en Cristo. Y la condición para que puedas tener la oportunidad de cumplir el propósito de Dios que se encuentra en Cristo Jesús, tienes que rendir tu vida a Cristo, es decir, arrepentirte y creer que Jesús es Dios que se hizo hombre, que murió por ti en la cruz y que resucitó al tercer día. Dos cosas: rendición total a Cristo, es decir, arrepentimiento y fe en Jesús, quien dijo ser, y en su obra en la cruz. Si estás dispuesto a arrepentirte, creer en Él y quieres entregar tu vida, pedirle la salvación que te ofrece gratuitamente, que es el perdón de pecados, la vida eterna y el Espíritu Santo para que puedas empezar a vivir la vida que Dios ha preparado para ti, te invito a que hagas esta oración. La Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Invocar significa pedirle salvación. Cierre tus ojos y dile al Señor: Señor Jesús, día de hoy te pido que me perdones por todos mis pecados y te pido que me salves, Jesús. Perdóname porque he seguido mis propios caminos y no los tuyos. Ya he ignorado conscientemente tu voluntad, Señor. Pero el día de hoy me arrepiento y te pido que me perdones. Yo, Jesús, creo que tú eres Dios, que se hizo hombre, que murió por mí en la cruz para el perdón de mis pecados y que resucitó el tercer día. Y hoy, Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Límpiame de mis pecados. Sálvame, Señor. Y te doy gracias por la salvación. Amén. Si esta oración fue una expresión genuina de oración y fe, felicidades, tu nombre está escrito ahorita en este momento en el libro de la vida. Pero es el primer paso. Para cumplir el propósito de Dios tienes que empezar a apartar un tiempo diario para leer las escrituras y orar a Dios. Tienes que congregarte en una iglesia y tienes que discipularte. Contáctanos para ayudarte con eso. A todos los demás, chicos, ¿estás consciente? Espero que esto te haya vuelto consciente de la riqueza que tienes en Cristo Jesús. Que no tendrás la vida de Salomón, chicos. Tal vez no eres guapo, tal vez no eres rico, tal vez no tienes poder y todo eso, pero en Cristo tienes propósito. Y eso te lleva a vivir una vida plena por encima de una vida con todos los placeres y con todo lo que el mundo tenga para ofrecer. Quiero que te vuelvas consciente de la tremenda riqueza que tienes en Cristo Jesús. Porque Dios ha recuperado en ti el sentido de la vida. Todo lo que el mundo ofreció y que tuvieron personas como Salomón, chicos, llevaron a que personas como Salomón, que tuvieron, recibieron todo, terminaran odiando la vida. Porque no tiene sentido. Tú y yo, en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestras enfermedades, podemos gozarnos de que hay sentido, hay propósito, hay trascendencia, de que nuestro trabajo no es en vano. Somos tremendamente bendecidos. Salomón nos hubiera entregado todo lo que tenía para obtener lo que nosotros tenemos en Cristo, chicos. Sí. Todo. Y nosotros, el enemigo, nos lleva a abortar el propósito en Cristo Jesús para perseguir el engaño de las riquezas y lo que el mundo ofrece. Tremendo disparate. Como si no hubiéramos entendido el sentido de todo esto, chicos. Como si la lección no lo hubiéramos aprendido. Pues el Señor te dice, en Cristo, como cantamos, si tienes a Cristo, lo tienes todo. ¿Oramos? Amado Señor, damos tantas gracias, porque en ti no solamente tenemos una vida plena por el amor que recibimos de ti, Señor, que llena nuestros corazones, sino porque también restaura ese sentido de nuestras vidas. Nos llenas de propósito, de trascendencia, Señor. Ahora, todo lo que hacemos y todo lo que vivimos tiene sentido, una razón de ser. Sabemos que somos importantes, valiosos por dicho propósito y podemos trascender por la eternidad, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestra escasez, Señor, podamos tener lo que Salomón no tuvo, Señor, que es el propósito restaurado en ti, Señor. Gracias porque tú nos has creado en Cristo Jesús para esas buenas obras, para llevar a cabo esas tareas, esos propósitos que tú has marcado para nuestras vidas, Señor. Que no seamos apáticos a ellos, Señor. Que no caigamos en el engaño del enemigo de abortar el propósito para perseguir el engaño de la riqueza, Señor. Sino que vivamos vidas entregadas, abnegadas, aún sufridas, Señor, con tal de llevar a cabo la tarea que tú nos has encomendado. Porque para nosotros nuestra vida crece valor con tal de que llevemos a cabo la tarea que tú nos has encomendado, Señor. Ayúdanos en ello. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.